carnes para asar a solo $154.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Este operativo que ha logrado la localización de dos grupos de personas que habían estado o permanecido no localizadas provenientes del estado de Guanajuato.
Yo sí creo que la reconciliación es un instrumento para que los pueblos prosperen.
Una gran complejidad en todos los sistemas que tienen que ir, además de la vía, pero vamos muy bien.
Así las cosas.
Son ya las 8 de la mañana en punto, bueno, ya 8 con un minuto, y justamente estamos iniciando esta tercera hora de Así las cosas. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de los titulares, Gaby Bargetín y Javier Risco. Como lo hemos dicho, ya la próxima semana nuevamente estarán en estos micrófonos, pero se tomaron esta semanita de descanso de Semana Santa. En verdad ha sido un gusto compartir con ustedes una semana llena de información, de enlaces, de entrevistas, de mucha información que ha fluido a lo largo de estos días, y muchos de ustedes al pie del cañón, escuchándonos, siguiendo todo lo que se reporta para estar bien informados a pesar de estar de vacaciones o en su trabajo, también si nos sintonizan. Recuerden, a través de arroba así las cosas W, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, nos pueden escribir también en nuestro Facebook y llamarnos al 55 5166 8900 807 18 1414, escucharnos en su radio, en la aplicación Que No Conoce Fronteras, y la señal en vivo de wradio.com.mx, en donde además encuentran información de todos los contenidos que se generan en esta estación. ¿Qué hemos tenido en estas dos horas? Nos enlazamos con mi compañero Víctor Sandoval para que nos diera cuenta de lo que va a ocurrir el día de hoy ahí en Iztapalapa, como ya hay cierres vehiculares por la celebración de la 180 representación de la Pasión de Cristo, que se espera una gran cantidad de visitantes cuando ya nuevamente se abre esta celebración a todo el público después de la pandemia, que hubo actividades vía streaming, después se realizaron sin público, con público limitado, y ahora totalmente nuevamente abierto presencialmente. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra a lo largo del día, de los dispositivos de seguridad, de la afluencia de personas que se den cita ahí para seguir este viacrucis y el acto de la crucifixión. Nos enlazamos también hasta Francia con la ceremonia, con la misa que se realizaba desde París justamente en este Viernes Santo. Les comentábamos de las actividades del Papa desde el Vaticano y de este nuevo documental que lanza Disney Plus para conocer un poco más acerca de lo que piensa el Papa de temas polémicos, en donde es interrogado por un grupo de jóvenes muy diverso. Hemos hablado también de lo que ocurre a nivel internacional en otros temas, como es las tensiones entre Estados Unidos, China por el tema Taiwán, lo que ocurre entre Israel y Líbano. En Francia, la nueva ola de protestas también por la reforma a las pensiones, y el tema del fentanilo, este cruce de declaraciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Estados Unidos, respondiéndole, después pidiéndole a China, que enviándole una carta en donde diera cuenta de cuántos eran los envíos, a qué puertos llegaban, etcétera, respecto al fentanilo. China respondiéndole que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre México y China. China y Estados Unidos respondiendo que sí, que los precursores de fentanilo para la fabricación de esta sustancia llegan directamente de China. Entonces, un cruce de declaraciones en un tema más y del cual hablamos también en estos micrófonos en esta semana de los efectos que causa el fentanilo en las personas, por qué la gravedad que está matando a tantas personas en Estados Unidos esta crisis del fentanilo, pero también cómo está amenazando principalmente a la frontera norte del país y lo que causa el efecto de esta sustancia, y sobre todo haciendo mención de cómo se deben enfocar las políticas respecto a la sobredosis que está causando el fentanilo desde una óptica menos de seguridad y de criminalización y más de salud y social. En la hora pasada conversamos también con nuestro querido Roberto Aguilar, tuvimos los deportes en la primera hora con Iván López y todavía quédense con nosotros porque tenemos todavía mucho más. Y sin duda otro de los temas que nos ha ocupado esta mañanita es el tema de las personas que se reportaron desaparecidas en hechos acontecidos el 4 y el 5 de noviembre. Desde ayer ya les hemos dicho todo este cruce de declaraciones, la falta de información, las contradicciones que surgieron entre las mismas autoridades, pero ahora parece que ya se tiene más claridad. Dos hechos que ocurrieron en la carretera de Matehuala a Saltillo, en San Luis Potosí, en donde se reportaba la desaparición de 23 presuntamente, primero se manejó turistas que habrían sido originarios de Guanajuato. Con el paso de las horas se sabe que no serían turistas, sino migrantes que eran trasladados al parecer hacia la frontera norte de nuestro país. Fueron localizadas 35 personas también en San Luis Potosí, y el chofer de una de las vagonetas que los trasladaba, Luis Felipe Macías Aguirre, es lo que da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por supuesto, siguen en marcha las investigaciones acerca de este caso. Como decíamos, la buena noticia es que al parecer fueron localizadas estas personas reportadas como no localizadas, pero bueno, ahora saber qué hay detrás de todo esto, de estos hechos de inseguridad en plena Semana Santa, en una carretera que, como nos lo decía nuestro corresponsal de San Luis Potosí, Gustavo Robledo, que debería de estar sumamente vigilada tanto por el tránsito y la afluencia en estos días como por ser una de las carreteras principales de nuestro país, la carretera número 57, pero ocurrieron tanto este hecho de las 23 personas que se reportaban no localizadas y que ahora se sabe se encontró un grupo de 35 en total, como el hecho de otras 16 personas que también se trasladaban hacia Saltillo procedentes del Estado de México, de Querétaro y Guanajuato, que fueron interceptados en esta carretera. Fueron asaltados y abandonados. Estas personas, sí, ya se sabe que han declarado ante la Fiscalía General del Estado en San Luis Potosí y fueron entregadas a sus familiares, se encuentran bien y pues no se registró ninguna víctima, es lo que dice la autoridad federal, con afectaciones que requieran atención especial. Pero acerca de este otro grupo, de los 35, de las 35 personas que se localizaron, y entre ellas al parecer el chofer de una de las vagonetas, pues se sabe, como decíamos, que eran migrantes, de acuerdo con los primeros reportes desde San Luis Potosí, que podrían ser un grupo de centroamericanos. La mayoría se encontraban siendo transportadas por situación migratoria laboral, lo cual podría ser confirmado luego de todas las entrevistas que se lleven a cabo con los agravados, es lo que dice la Fiscalía de San Luis Potosí. Todo esto tan solo una semana después de esta tragedia que les reportábamos también en W Radio, lo que ocurrió en la estación migratoria en Ciudad Juárez, en donde 40 migrantes que estaban bajo el resguardo del Estado mexicano los dejaron morir. Sí, ahí cuando se suscitó este incendio por un presunto motín, pues resulta que las autoridades migratorias, la empresa que estaba a cargo de la seguridad privada de este lugar, nadie fue capaz de abrir una reja para salvar la vida de estas personas. Y justamente sobre todo lo que genera este tema de la migración y lo que se ha ido sabiendo poco a poco de lo que ha ocurrido atrás de las políticas migratorias, de cómo se ha manejado este tema en el sexenio, Recordemos que después de que se dio este hecho, hubo ahí un intercambio también de declaraciones en una especie, como decimos, de echarse la bolita entre la Secretaría de Gobernación, a la cual pertenece el Instituto Nacional de Migración, y la Cancillería, como diciendo, bueno, la Secretaría de Gobernación a mí no me toca, el canciller, bueno, pues hay que trabajar juntos, etcétera. Pero sobre todo este tema, y aparte de el papel de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, ¿qué papel ha jugado en todo esto? ¿Qué hay detrás? Una investigación muy interesante que publica el diario El País, que se titula Incendio en Ciudad Juárez, sin Adán Augusto ni Garduño, y solo con 8 sesiones en 4 años, así ha operado la Comisión Migratoria de México. ¿Qué hay detrás de todo esto? Qué gusto saludar en la línea a la periodista Isabela González, justamente del diario El País, para que nos platique de qué va este reportaje especial. Isabela, te saludo esta mañana de viernes.
Hola, buenos días, Ivette, y buenos días a todo tu auditorio.
Sí, platícanos, por favor, qué es lo que encuentran tanto tú como Elías Camagi, con quien también hemos hablado en estos micrófonos, un largo reportaje en donde pues va describiendo justamente a raíz de lo que ocurrió en Ciudad Juárez y lo que encuentran de esta comisión.
Sí, lo que encontramos Elías y yo fueron las minutas y varios de los documentos que hay sobre la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que como bien dices, la semana pasada como que volvió a estar en el ojo del huracán por este choque que hubo entre el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Gobernación, ¿no? Como de que intentaron decir, ¿es tu tarea la migración? No es tu tarea la migración. Y lo que pasa es que toda esta confusión es a raíz de la comisión que fue creada en 2019 por el presidente López Obrador para coordinar los esfuerzos en materia migratoria de 16 dependencias del gobierno, incluidas pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Y una de las cosas más importantes que encontramos es que llevan, hoy se cumple un año sin sesionar la comisión.
Un año.
Un año, justo hoy. Y además solamente llevan 8 sesiones y a ninguna de las sesiones, desde que es secretario de Gobernación Adán Augusto, ha estado presente, ni el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.
Que por cierto, ellos nadie dos sabe dónde anda, ¿verdad? El titular de migración de este país.
Nosotros lo buscamos para tener su postura acerca de pues estos hallazgos que hicimos, y nos dijeron que estaba en Ciudad Juárez. Pero sí, es correcto. Ellos dos no participaron en ninguna de las sesiones de la comisión. Y pues lo que encontramos también es que esta comisión, que se pintó como un gran esfuerzo, una gran coordinación entre diferentes dependencias, o sea, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del INAMI y de SEGOV, también estaba Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, el DIF, o sea, como que querían que la comisión fuera realmente una política migratoria para ayudar a los migrantes en su paso por México, ¿no? Para hacer algo bien. Y a la mera hora, pues, los esfuerzos se fueron diluyendo, cada vez participaban menos cargos de alto nivel en las sesiones, y ahora, pues, terminamos en que llevan un año sin sesionar.
Claro, pues ahí la evidencia de cómo muchas veces pues hay estos anuncios espectaculares, ¿no? Discursos que se queda nada más en lo político, en lo mediático, pero en el efecto, aquí nos dan cuenta justamente de que no ha habido una acción contundente, un trabajo contundente por parte de esta comisión. Sin embargo, ahora sirvió para de pretexto y para echarse la bolita, como decíamos, entre una y otra dependencia. Entonces, hoy, 7 de abril, se cumple un año de que no se reúnen y desde el 2019 únicamente 8 sesiones.
Es correcto, es correcto. Y bueno, hay una cosa que destacan mucho en todas las minutas y en muchos documentos de la comisión, que es que la comisión tenía la tarea de coordinar las acciones y que aunque la comisión estaba encabezada por la Cancillería, pues en estos documentos dice la tarea de coordinación no suple ni asume funciones que corresponden a las entidades participantes. Eso quiere decir que pues... No, dime.
Sí, no, justamente haciendo mención a lo ocurrido en Juárez y cómo el secretario de Gobernación quiso un poco deslindar y pasar el balón a la cancha de la Cancillería, pero justamente pues sí le sigue correspondiendo, ¿no?, a la Secretaría de Gobernación estar al frente de la política migratoria.
Sí, al menos eso es lo que se establece en estos documentos que pues precisamente son de la comisión.
¿Algo más, Isabel, que quieras agregar acerca de este reportaje, de lo que tú y Elías encontraron al revisar todas estas minutas y documentos?
Pues encontramos también una cosa que creo que es importante destacar, que desde la segunda sesión que tuvo la comisión como a nivel general, estando presente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, pues puso sobre la mesa un tema muy importante que es el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, a lo largo de las sesiones que se tuvieron, tanto en general la comisión como en unos grupos de trabajo en los que dividieron y trabajaban los equipos de los secretarios, pues fue una constante el problema del dinero. Siempre estaban diciendo como que no había dinero para operar la comisión y que si tenían proyectos, digamos, cada dependencia tenía que utilizar lo presupuestado para en el proyecto de egresos de la federación para llevar a cabo las acciones. Entonces, también es muy importante que, además de construir una comisión, le hubieran dado presupuesto o mecanismos para que pudieran utilizar el dinero, ¿no? Incluso se planteó que necesitaban más espacio para los migrantes. Entonces, la Secretaría de Hacienda, específicamente el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, dijo que ellos tenían 170 inmuebles que podían poner a disposición del INAMI para que fueran habilitados como albergues, pero al final y al cabo eso no se llevó a cabo. Entonces, pues sí, o sea, las intenciones estaban ahí y no se llevaron a cabo.
No, claro, todo quedó en conversaciones nada más, en intenciones como dices, pero la realidad es lo que estamos viviendo hoy en día después de lo que vimos en Juárez, lo que seguimos viendo de la crisis de tantos migrantes que tienen que atravesar nuestro país y están en condiciones de vulnerabilidad. Isabela, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de Así las Cosas en este viernes. Isabela González, periodista del País, y si quieren más detalles, lean completo, de verdad, un artículo muy interesante, es extenso, pero ahí detallando paso a paso todo lo que nos ha tratado de resumir Isabela. Sin Adán Augusto ni Garduño y solo 8 sesiones en 4 años, así operó la Comisión Migratoria de México, un trabajo de Elías Camaji e Isabela González. Que tengas un muy buen día, Isabela.
Muchas gracias a ti, Beth. Buen día.
Al contrario, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y sí, bueno, voy viendo, son muchos detalles, como ya no lo ha dado a conocer Isabela, justamente describiendo el intercambio ahí de las posiciones de las diferentes instancias gubernamentales, lo que se quería o se tenía que haber hecho, pero al final, pues prácticamente en el abandono esta comisión que hoy cumple, como lo decía Isabela, un año sin haberse reunido, mientras seguimos hablando de problemas, de crímenes y de hechos lamentables en contra de los migrantes. Vamos a nuestro siguiente tema en esta mañanita, y es que interesante, lo platicábamos a inicio de esta semana, lo que daba a conocer la NASA, un anuncio muy esperado. ¿Cómo va a estar conformada la tripulación de Artemis II? La misión que tiene como objetivo volar alrededor de la Luna como preparación para un nuevo alunizaje con Artemis III en el 2025. Ya saben que aquí en Así las Cosas nos encanta todo lo que tiene que ver con el espacio, con estas misiones espaciales, con voltear a ver el cielo. Nos fascina hablar de los planetas, de los fenómenos, que podemos ver. Ya ayer platicamos lo de la luna llena, en fin. Entonces, por supuesto que estamos pendientes de esta misión Artemis, un anuncio importante porque la NASA con bombo y platillo nos da a conocer a quiénes serán llamados a estar ahí, 4 astronautas, sin duda una misión histórica, pero qué mejor que nos lo cuente desde Estados Unidos nuestro corresponsal Francisco Villalobos, ustedes lo conocen. Y qué bueno que estás con nosotros esta mañanita, Paco. Platícanos todo lo que se ha generado después de este importante anuncio de la NASA.
¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, pues bueno, aquí a unos 40 minutos de donde hice el anuncio en la Centro Espacial Johnson, en la Administración Nacional de la Espacio Aeronáutica, este anuncio histórico. O sea, estamos hablando de la primera misión tripulada a la Luna en más de 51 años que un ser humano no va a bordo de una cápsula, sale de la órbita terrestre, sale de la protección de los cinturones magnéticos de la Tierra, se introduce espacio abierto y viaja estas 300,000 y pico de millas hacia nuestro satélite natural para poder entrar a una órbita estacionaria en él. O sea, también histórica, porque es la primera vez que una mujer, o sea, en la historia de la historia, desde el primer Homo sapiens sapiens que apareció en esta Tierra, va a poder ver el planeta donde todas las mujeres han nacido y han creado cosas maravillosas y han fallecido. Ninguna mujer ha visto con su pupila y su retina la Tierra en su totalidad. O sea, solamente 18 seres humanos han podido ver a la Tierra en su totalidad, 18 seres humanos que han podido salir de la órbita terrestre. Obviamente todos hemos visto la Tierra en libros, en la tele, en la computadora, en el celular, pero poder verla con tus propios ojos que Dios, nuestro Señor, nos regaló, 18 afortunados y ni una mujer. Entonces Catherine Cook será una de ellas, la primera mujer que logrará esto, acompañada también con el primer afroamericano, el señor Glover, también el primer canadiense, primer foráneo que sale también de la órbita terrestre, y también obviamente el primer norteamericano en 51 años que es el comandante de esta misión, que si todo sale bien estará despegando en el primer semestre del 2024, pero qué mejor que la primera mujer que volará en el espacio en la historia que nos platica un poquito de esto. Ella es Catherine Cook.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Jean Cernan, and now Christina Cook, the first woman to leave Earth's orbit to go to the moon.
It's an amazing honor. And I'll add a name to that, Michael Collins. Michael Collins was the person on Apollo 11 who stayed in the command module. And he's always been a hero of mine because his role was to support Neil and Buzz when they went down onto the surface of the moon. And in some ways, this mission can be seen as a metaphor for that role. We are enabling the future. We are enabling going back to the surface of the moon, going to stay, and then going on to Mars through our role of this mission that's going to fly around the moon and back.
How's the rock climbing expertise queen, daughter of Grand Rapids, living in North Carolina, get to this position, Christina? Must be like, wow, you know?
Very unlikely path, for sure. You know, when I was young, I wanted to be an astronaut for many years, my whole life. And I made a decision right around high school that I wasn't going to get here if I ever were to, and I never expected to, wasn't going to do it through any kind of traditional conventional path. I would do it, if at all, only through following my passions and doing what scared me, leaning into the things that I thought I couldn't do.
Qué afortunado, Francisco, que pudiste platicar con ellos.
Exactamente, con Cristina, ¿no? Con Catherine. Catherine es su hermana. Cristina Cook, la primera mujer astronauta, y sí que es una gran fortuna, y lo está platicando, está diciendo ella, que Neil Armstrong le mencionó, o sea, la pregunta la inicié mencionando al primer hombre que llegó a la luna, que alunizó en la luna, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que era su compañero, Gene Cernan, que fue el último hombre que estuvo en la luna, y ahora el nombre de Catherine, y obviamente, de Cristina, y obviamente es un momento que para siempre va a estar ahí plasmado su nombre. Mencionó el nombre de Michael Collins, que fue también el tercer astronauta que estuvo ahí junto con Neil y con Buzz en la misión de Apolo 11, pero él no baja a la luna junto con sus compañeros, él se queda en el módulo lunar esperando a Buzz y a Neil, y ella dice que él es su héroe, este Michael Collins, debido a que su rol era de soporte, su rol era de apoyo a esta primera misión importantísima de la NASA, que nadie pensaba que iba a funcionar. Aún en esa misión todavía estaban esas grandes dudas, y ella cree que ella está segura que esta misión de Artemis II va a ser una especie como que analogía de esta primera misión a la Luna del Apolo 11, debido a que, aunque no van a alunizar en nuestro satélite natural, va a ser un paso rumbo a Artemis 3, que probablemente sea en el 2026, donde se logrará este gran acontecimiento. Muy probablemente será la primera mujer de color quien pise la superficie lunar por primera vez en 55 años, si Dios quiere. Y ella siente que su misión va a apoyar a ese gran logro.
¿Con quién más conversaste, Francisco?
También con Joe Acaba, no sé si tengamos un audio de él, pero Joe Acaba es el primer jefe de astronautas hispano de la NASA, digamos que él es el que decide quién va y quién no, obviamente ya no es como los 50, es que su palabra es la ley, el jefe de astronautas es el que decide quién va y quién no, ahora ya hay un comité un poquito más elaborado, pero su voz es muy importante, y hay que decirlo que en una época... En la época de la NASA, cuando reporteros como tú, reporteros como yo, o sea, tú como mujer hispana, yo como hombre hispano, o aspirantes de astronautas, pilotos hispanos como él, ni de chiste nos hubieran dado chance de entrar a la NASA, cómo ha cambiado las cosas, y si tenemos el audio, esto fue lo que nos dijo.
Creo que no, ¿verdad? Me indica producción, creo que ese no lo tenemos. No,
bueno, básicamente lo que me responde es que cómo había cambiado las cosas, cómo él básicamente se lo pregunta así directamente, o sea, como te acabo de introducir la pregunta, de que el tiempo que gente como tú, gente como yo, no se hubieran dado chance siquiera de entrar, se hubieran reído de la idea de que un puertorriqueño quería ser astronauta como tal. Y ahora, pues es un jefe de astronauta, una mujer que va a la luna, un afroamericano que va a la luna y un extranjero que va a la luna. Entonces las cosas van cambiando muy bien y la NASA se ve. La diversidad es tremenda, muy grande, O sea, estás hablando de gentes de varios países, gentes de color, obviamente de anglosajones de que han estado en los 50s, pero todos trabajaron con un fin común que es poder conquistar el espacio.
Sí, de distintas nacionalidades y sí, yo creo que también uno de los puntos más importantes y lo que lo hacen aún más histórico, esta diversidad de la misión que la conforman y todo el equipo que hay detrás. Además, se dice que también tanto es Artemis II, esta misión, y después ya lo mencionabas, Artemis III, también podrían ser el precedente para una futura misión en Marte, ¿no, Francisco?
Sí, porque el punto de la NASA de ahorita de regresar a la Luna es de quedarse en la Luna, crear una base permanente en la Luna para que de ahí despeguen rumbo a Marte. Lo más caro, lo más difícil, lo que más consume, digamos, fondos, es salir de nuestro planeta, salir de nuestra órbita terrestre, porque es el hecho de que nuestra gravedad es pesadísima para poder, nosotros nos damos cuenta, pero o sea, cuesta mucho mucho trabajo poder escapar la gravedad de nuestro planeta. Y la Luna, que tiene menos de un tercio de la gravedad que existe en el planeta Tierra, saldría mucho más barato, mucho más fácil poder operar una nave que salga desde ahí rumbo a Marte. Entonces, sí, volviendo aquí al tema de esos tres astronautas, quizás ninguno de ellos va a estar casi casi te lo puedo firmar, que ninguno de ellos va a estar en Artemis 6 si es que la rotación de astronautas funciona como funcionaba en los 60s. La misión de Apolo 8, que es una misión idéntica a esta, Apolo 8 fue la primera misión que hizo lo que va a hacer Artemis, que es salir de la órbita terrestre. El primer ser humano que ve nuestro planeta Tierra en su totalidad fue Jim Lovell, el mismo de Houston, tenemos un problema de Apolo 13, ese mérito. Y al final de cuentas, esa tripulación que fue en Apolo 8 no vuelve a volar, sino hasta como Apolo 13, 14, en el caso de Jim Lovell. Entonces, por ende, estos tres héroes no les va a tocar ser los primeros, vaya. Definitivamente, Catherine Cook no va a ser la primera que pise la luna,
Bueno,
va a ser
pero
otra astronauta, pero va a
su
ser la
nombre
primera
ya, sí, su nombre
que
ya,
viaja.
ya está haciendo historia. Francisco, te agradezco muchísimo que platiques con nosotros, porque además de todo el detalle de lo que se dijo desde la NASA, se nota que como a nosotros el tema te apasiona y es que a veces perdemos este grado de sorprendernos, ¿no? De seguirnos sorprendiendo con lo que ocurre y los logros del ser humano. Entonces estaremos muy pendientes de todo lo que se genere con esta misión Artemis II. Te mando un abrazo fuerte, Francisco.
La verdad que somos bendecidos para poder ser testigos y poder
Testigos.
platicar con gente como ellos. Te mando un beso, un abrazo, feliz fin de semana.
Muchísimas gracias, Francisco Villalobos, nuestro corresponsal allá en Estados Unidos. Y si quieren más información, chequen. Les circularon mucho los perfiles de los cuatro astronautas que conformarán esta misión, todos los detalles curiosos, sus declaraciones. En fin, mucho que hablar acerca de esta histórica misión Artemis que ya se espera. Unos segunditos con el gran Frank Sinatra y nos vamos con Sandra Tapia, que ya está aquí con lo que tienes que saber. Una pausa y ya volvemos.
Please be true. In other words, I love you.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
Gracias, Ivette. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 32 minutos y esto es lo que tienes que saber. El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió una reflexión del activista Mahatma Gandhi en redes. Mahatma Gandhi, símbolo universal de la paz y la lucha civil sobre Jesús en este Jueves Santo. De Gandhi sobre Jesús escribió López Obrador: "No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo". Hay que recordar que el mandatario se encuentra en su quinta en Palenque, Chiapas, donde pasa unos días de descanso en esta Semana Santa. Como cada año desde 1843, salvo algunas excepciones, este viernes se llevará a cabo la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, acto religioso que significa las últimas horas de vida de Jesús de Nazaret, según el canon católico. Este año se efectuará la representación número 180 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, luego de 3 años con restricciones debido a la pandemia por COVID-19. De acuerdo con autoridades de Iztapalapa, esta representación de la Pasión de Cristo se llevará a cabo entre las 12 del día y las 4 de la tarde, aunque los cierres viales iniciaron desde esta mañana y se extenderán hasta las 5 de la tarde. El ejército israelí anunció este viernes que efectúa ataques en Líbano después de que una treintena de cohetes fueron disparados en la víspera desde ese país, haciendo justamente este tipo de ataques hacia el Estado hebreo. Las Fuerzas Armadas están actualmente llevando a cabo ataques en Líbano, señaló la institución castrense en otro comunicado difundido esta mañana. El ataque se produce horas después de que el gobierno de Israel advirtiera que respondería al lanzamiento de cohetes desde Líbano. Israel dará pasos necesarios para defenderse, dijo la Cancillería. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de Así las Cosas con Ivette Parga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
El doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, hablará del aumento de los montaviajes y otros delitos que se presentan durante las vacaciones.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Expo Muebles de Europe en el World Trade Center. Mejor precio garantizado. Hoy viernes disfruta de nuestro día especial del descanso con ofertas especiales y regalos en salas, reclinables y colchones. Expo Muebles de Europe. Te esperamos en el World Trade Center hasta el 11 de abril.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Desde Ciudad Universitaria, Pumas, contra San Luis. Domingo, 9 de abril, 12 del mediodía.
Levanta la mirada, va a sacar el servicio, el remate. ¡Gol!
En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la pasión deportiva.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplica restricciones hasta abril 8.
Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir los proyectos y a las personas que enchularán tu colonia.
Descarga la app del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Te haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Así de fácil es votar por internet. Conoce más en www.ism.mx. Apasiónate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La Ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Descansa en W Radio.
Semana de pausa.
Cuernavaca es más que pasar un fin de semana en la alberca. Cuenta con dos zonas arqueológicas importantes, Teopanzolco o la Casa del Diablo, con una pirámide principal que culmina con dos templos, uno dedicado a Tlaloc y el otro a Huitzilopochtli. Y en Xochicalco puedes contemplar relieves esculpidos en sus ruinas, ver un altar a la serpiente emplumada y visitar el observatorio. Por la noche hay proyecciones sobre estas obras que cuentan su historia. Por otra parte, los museos indispensables son el de arte contemporáneo Juan Soriano, la Tallera de Siqueiros, el Museo Robert Brady y la Casona Spencer. También conviene checar las exposiciones, conciertos, cursos y talleres de arte contemporáneo que hay en el Jardín Borda. En W, Semana de Pausa.
Este es el partido más esperado de la jornada 14 del Clausura 2023. América recibe al Monterrey.
¡Hay remate!
Los Rayados seguirán siendo inalcanzables en la tabla. Sábado, 8 de abril, 9 de la noche, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la pasión deportiva.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
En Soriana, 4x3 en botanas Sabritas de 160 a 265 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. Reforma.
Choca Estados Unidos con China por carta de AMLO.
Milenio.
Hallan a grupo que se perdió en San Luis Potosí y son migrantes, 38 de los 40.
Excelsior.
China y Estados Unidos chocan por el tráfico de fentanilo.
La Jornada.
China, el tráfico de fentanilo es un asunto de Estados Unidos.
Estás escuchando Así las cosas.
Para que tu viaje llegue a buen destino, sigue estos tips de seguridad y para, en corto, las agencias montaviajes. Verifica que esté registrada en la Secretaría de Turismo. Consulta sus calificaciones, reseñas y comentarios en redes sociales. Investiga su antigüedad en el mercado. Revisa sus referencias en la Profeco. Confirma con los hoteles y aerolíneas que tus reservaciones sí estén hechas.
Así las cosas.
Estamos de regreso en Así las Cosas, ya escuchábamos algunos tips y de qué se trata justamente de esta práctica ilícita de los llamados montaviajes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el fraude en el que lamentablemente han caído muchas personas en nuestro país, en donde una supuesta agencia de viajes o agencia fachada hace creer que va a conseguir paquetes muy atractivos para algunos destinos turísticos en nuestro país. La gente, pues sí, es engañada y no solo eso, sino que aporta las cantidades que le piden, el adelanto o el total de estos viajes y al final pues resulta que cuál agencia y localizables estas personas y ya fueron defraudadas con altas cantidades de dinero. Para tener más información de todo esto, justamente escuchábamos tips que nos da el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y también les decíamos que si ustedes
han tenido una experiencia así, algún familiar cercano ha vivido, nos acercaran también sus casos y cómo lo habían solucionado, si habían acudido a las autoridades, si habían tenido alguna respuesta, cuál había sido, o si finalmente pues se habían quedado como tantos con ese desfalco económico y claro, con el coraje, la impotencia de no poder hacer nada ante esta gente que ya tiene todo un modus operandi para engañar. Me da mucho gusto saludar en la línea justamente al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Bueno, lo tratábamos de explicar, pero qué mejor que tú, Salvador, nos digas qué es esto de los montaviajes.
Ivette, buenos días. Déjame decirte en principio que el Consejo Ciudadano comparte con la ciudadanía, con las autoridades, con otras organizaciones de la sociedad civil, que sí se puede hacer algo contra la extorsión y el fraude. Y por eso nosotros acudimos a la idea de hacer muy coloquial y comprensible de qué estamos hablando. En el caso de montaviajes estamos refiriéndonos a un tipo de fraude que se constituye a partir de tres posibilidades. Uno, empresas que buscan liquidez para financiarse por crisis diversas que han tenido y no cumplen con lo que ofrecen. Dos, empresas, pseudoempresas que aparecen y desaparecen en el mercado material y digital ofreciendo esos servicios que no cumplen. Y tercero, células delictivas que se dedican solamente a clonar las páginas de otros o a ofrecer servicios por su cuenta con nuevas marcas, comillas marcas, y no entregan lo que ofrecen. Así que en los tres casos, montaviaje se trata de un engaño donde ofrecen servicios, hotelería, viajes, guías, que no se cumplen, que no se entregan. Y ahí hay que decir que sí se puede actuar contra ellos, hay que reportarlos, hay que denunciarlos, y hay que, pues, con esa labor, con ese compromiso como el que tú tienes, Ivette, pues, llevarlos ante la justicia.
Sí, por supuesto, pero ¿cómo es que la gente se cae en estas redes? ¿A través de qué medios llegan a ellos y que justamente pues les confiamos nuestro dinero, que no está fácil, ¿no? Que con mucho esfuerzo se gana y después se esfuman con él, desaparecen y a veces se vuelve irrecuperable?
Bueno, hay que decir que tenemos ciertamente algunos datos que son ilustrativos de lo que ocurre. En primer lugar, hay que decir que prácticamente el 50% de los enganches o de la oferta falsa de viajes ocurre a través de Facebook. Hay que señalar también que la presencia material de estas personas es importante. Digamos que alrededor de uno de cada cinco enganches ocurre de manera material y los otros por otras redes sociales. Hay que señalar también que los daños patrimoniales tienen diversas dimensiones. Por ejemplo, estamos hablando de que prácticamente el 38% son daños que van de los 500 a los 15 mil pesos, un 20% de los 15 mil pesos a los 50 mil pesos, y el resto puede llegar hasta 100 mil pesos, inclusive en cantidades mayores. Señalar también que básicamente los destinos que se ofrecen falsamente son Cancún, Xcaret, destinos, digamos, cercanos al Caribe, Acapulco, y después algunos centros históricos de algunas ciudades como pueden ser Veracruz, Puebla, Monterrey, Zapopan, Guadalajara, entre otros, Zacatecas también, Guanajuato. Entonces, ahí se tiene alguna idea pues, que venimos nosotros construyendo con la información que tenemos de los últimos 2 años y medio de la existencia de estos montaviajes. Recomendamos reportar y denunciar, porque ciertamente de todos los casos, alrededor del 25% ha aceptado ir ante el Ministerio Público, pero nos gustaría saber cuántos casos más hay. Creemos que hay muchos que, pues, por pena, por una valoración acerca del costo-beneficio de ir a reportar ante las autoridades, pues ya no conocemos.
Ivette. Sí, justamente fíjate que yo hace unos años, un familiar muy cercano, que creo que también se ha llegado a dar mucho en los viajes de graduación, un familiar muy cercano con sus compañeros de generación, se les acercó, o no sé bien la verdad si fue a través de redes sociales, como se contactaron con una supuesta agencia o con un grupo que les ofreció, como bien decíamos, el gancho, un viaje muy atractivo, barco a muy buen costo, con no sé cuántas cosas que iban a obtener de este viaje, y al final, pues quienes iban a ir a este viaje comenzaron a dar sus abonos, sus adelantos, y se esfumaron estas personas. Nunca más se les volvió a ver, no recuperaron su dinero, trataron de presentar denuncia, de localizarlos, pero además, como eran varios los involucrados, pues fue difícil presentar esta denuncia colectiva, que como tú bien dices, que todos estuvieran en disposición de tiempo, dinero y esfuerzo para darle seguimiento a este caso, pero como es una muestra de lo que ha ocurrido con tantas personas.
Bueno, ciertamente sabemos todos que para que se haga justicia tenemos que activar el sistema de procuración de la misma. Y para eso el Consejo Ciudadano les plantea a todos. Es importante que conozcamos los detalles para que otros no sean afectados por esta práctica, que por otro lado no afecte la lógica general de la recuperación del sistema turístico del país, que es muy buena, y la propia recuperación económica de la cual forma parte de la actividad turística. Hace 4 días se acaba de dar a conocer que México ocupa un lugar importantísimo a nivel nacional en términos de recuperación turística, el segundo lugar solamente después de Japón, y que Cancún y la Ciudad de México están muy bien posicionados a nivel internacional. Entonces, aparte de eso, y asumiendo que básicamente las cosas funcionan bien, sí hay que estar alerta, hay que ser cauteloso respecto de las falsas ofertas. Hay que señalarlo también, sí hay ofertas legítimas que se están ofreciendo en el mercado con todo y la inflación, con todo el aumento en las tasas de interés y también con el aumento en las tarifas de las aerolíneas, con todo y ello sí es posible encontrar algunas ofertas en el mercado, pero hay que señalar que las que son un poco sospechosas o muy sospechosas son aquellas que ofrecen paquetes que implican 25% de costo abajo del promedio del mercado. Entonces ahí les ofrecemos a todos algunas recomendaciones. La primera de ellas, pues checar con Secretaría de Turismo Local y Federal las referencias, con la Profeco, con el propio Consejo Ciudadano, eventualmente también buscar las referencias que correlacionen el número telefónico, el nombre de la empresa o pseudoempresa con el servicio que ha prestado, y siempre asegurarnos de que tengan una capacidad de atención inmediata, sea esta material o digital, y sobre todo sí checar que tenga una oficina donde uno puede plantearles a ellos, bueno, pues esto es lo que está pasando, ya chequé que esta aerolínea no tiene este viaje que me dijiste y entonces vamos a arreglarlo o vamos a con las autoridades. Hay que decir que los reportes de montaviajes crecieron en el año 2022 con respecto al 2021 en 217%.
¡Qué barbaridad! Sí, sí, una cifra exponencial realmente para este delito, y justamente ahí los focos de alerta en los que tienen que poner atención todas las personas, los usuarios que estén pensando planear un viaje y que de pronto encontramos estas ofertas tan atractivas. Pero si ya fuimos víctimas de un fraude así, otra vez repítenos qué es lo que hay que hacer y cómo el Consejo Ciudadano nos puede ayudar.
Bueno, les recomendamos guardar todas las comunicaciones que tienen por WhatsApp, por Facebook, por cualquier otra vía, para que con la ayuda, con la guía jurídica del Consejo Ciudadano, podamos presentar nuestra información ante las autoridades y abrir una carpeta de investigación ante el Ministerio Público. Y estos datos nos sirven para compartir con las autoridades locales y federales que están muy pendientes sobre del combate al fraude y a la extorsión. Hay que señalar que en la Ciudad de México la extorsión ha disminuido en 56%. No necesariamente esa disminución existe en otras entidades, pero en la Ciudad de México sí ha funcionado gracias a la denuncia y al reporte ciudadano.
Ahí está. Y en cuanto a regulación por parte de las autoridades, ¿qué faltaría por hacer para que estos grupos dejen de operar y no se salgan con la suya, la verdad? Porque pues sí, es un fraude como tantos que existen y como se las ingenian para cometer ilícitos.
A mí me parece que el derecho positivo, el derecho escrito, lo que ya establece la norma, es bastante claro. Creo que lo que falta es fortalecer la colaboración de las páginas que se dedican a la oferta de estos espacios. Por ejemplo, en el caso de Facebook tenemos un diálogo que estamos fortaleciendo precisamente para combatir fraude y extorsión. Ojalá que estos recortes que estén ocurriendo con Facebook y con muchas redes sociales a nivel internacional no afecten las oficinas de servicio de enlace con la sociedad que permiten movilizar herramientas en contra de extorsionadores y defraudadores. Así que me parece que es más bien la colaboración con los medios de comunicación para difundir, por ejemplo, la aplicación No Más Extorsiones, que nos ayuda muchísimo para deshacernos del riesgo. También tener la aplicación Mi Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y siempre pendientes de la lógica de fortalecer cultura cívica que implica prevención, que implica, sí, tener confianza en la reactivación, pero sí también tener cautela.
Ahí está Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Nuevamente, solo recordar en dónde podemos entrar en contacto con ustedes.
Con todo gusto, tenemos una línea de seguridad y chat de confianza, es el 55 5533 5533. En Twitter estamos en @elconsejoMX, en Facebook @consejoCiudadanoMX, en TikTok consejoCiudadanoMX y en Instagram consejoCiudadanoMX.org. Ahí estamos para servicio de todos ustedes. En cualquier buscador ustedes ponen Consejo Ciudadano, Ciudad de México, y ahí aparecen en nuestros estudios, reportes, servicios y recomendaciones.
Como siempre, muchísimas gracias por sus consejos y por su labor desde el Consejo. Gracias, Salvador, que tengas muy
buen día.
Buen día, Salvador. Gracias, muy buen día. Vamos a una pausa, pero antes les queremos recordar este podcast Querido Futuro, conducido por nuestra querida Gaby Barkentin, disponible ya en Podimo, un proyecto en conjunto con Radiopolis Podcast, y está disponible ya el primer episodio muy interesante, El Futuro de la Carne. Y aquí está mi compañero y productor Diego Martínez para que nos comente un poquito más de lo que podemos encontrar en este podcast y en este contenido tan interesante que ya está arriba en Podimo.
Así es, Ivette, como bien lo dices, bueno, fue el pasado 30 de marzo cuando se estrenó este podcast que viene de esta sección que tenemos ya desde hace un tiempo con John Black y Fer Rocha aquí los jueves, que es Desde el Futuro. De ahí nace la idea de ampliar la información de los temas que a la gente interesan y que los comentarios que mandan y demás. El 30 de marzo se estrenó, el próximo 14 de abril vendrá un nuevo capítulo, este con inteligencia artificial. Se hará uso de ella también en algunas entrevistas y en el posicionamiento que la propia Gaby hace. Es quincenal, pueden suscribirse, ahorita nos dirás cómo, pero hay entrevistas interesantes como la de la doctora María Salud de la UNAM, en la que nos cuenta la forma en que la carne artificial se produce, desde cuándo, si tiene efectos contraproducentes o no. Y bueno, entonces esto es parte de lo que pueden escuchar en este episodio que ya está en Podimo y en el que también participa Marcelo Lara, conocido también como Burgerman, que es un catador de hamburguesas y que hizo con Gaby una entrevista en la que le cuenta, bueno, si notó diferencias o no de esta carne artificial con la carne, pues que conocemos.
Mira que es buen catador,
Ahí sí le echaron un ojo a su Instagram, está. Y bueno, participa también en este primer episodio y como te decía, el próximo 14 de abril viene un segundo capítulo de Querido Futuro que ya está y que nos dirás ahora cómo pueden suscribirse.
Sí, no se los pierdan, el episodio 1, como ya decíamos, El Futuro de la Carne, disponible, y si aún no están inscritos, pues cáiganle a Podimo, no se pierdan estos podcasts de Querido Futuro con Gaby Barkentin. ¿Qué tienen que hacer? Darle clic a podimo.mx/queridofuturo, registrarse y recibir 60 días gratis con su suscripción, elegir una forma de pago que aplicará a partir del día 61, 60 días gratis, y a partir del 61 ya pueden su suscripción pagada empieza a renovarse, y descargar la app en su dispositivo móvil. Solo eso, y escuchar Querido Futuro, como nos dice Diego, cada 15 días con temas muy interesantes.
Pues ahí está, suscríbanse ahí en Podimo, les va a gustar mucho este contenido, y los jueves Desde el Futuro con John Black y Fernanda Rocha aquí en Así las Cosas.
Aquí los tenemos como siempre a nuestros queridos amigos de se me fue. Ya vacaciones, ¿no, Diego? Ya, por favor.
Querida Ivette. Jalen, John Black y Fer Rocha.
Sí.
Los Blackbots.
Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, pero volvemos. Estamos en Así las Cosas. Gracias, Diego Martínez, nuestro productor. Ya volvemos.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Al regresar, en Así las Cosas,
tendremos la mejor sección deportiva en la voz de Brian Zulbarán.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio, una estación de Radiópolis.
Expo Muebles de Europe en el World Trade Center. Springer participa con sus mejores modelos a precios directos de fábrica, como el colchón Mazzaro de 8,190 pesos a solo 3,790. Ahorra más de 4,000 pesos. Expo Muebles de Europe en el World Trade Center. Mejor precio garantizado hasta abril 11.
En Soriana, el segundo al 50% en todos los chiles envasados, catsups y frijoles empacados. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en todas las albercas inflables. Así es, 20 por cada 100 pesos de compra. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Hasta abril 13.
W Deportes es la nueva casa de los Diablos Rojos del México. Y para celebrarlo, hay fiesta, hay FanFest. Sigue la transmisión especial este sábado 8 de abril a partir del mediodía por W Radio y W Deportes. Primitivo Olvera, El Lobo Morales,